Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Sí señor, acá a los estudios de Radio Martí, donde les presentamos este programa, la tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias por estar acá en esta tertulia de las noticias como son. Y quiero especialmente enviar saludo a una oyente que tenemos en Vanes, Holguín. ¿Sí? Sí, una fiel oyente que se conecta a través de un pequeño móvil que tiene.
Wow.
Cuando tiene acceso a la corriente, como me dice, logra recargar y en algunos momentos del día se conecta y ve minutos del programa. Bueno. Gracias, muchísimas gracias. Bueno,
pues si está viendo el principio, muchísimas gracias a esta señora de Vanes. De verdad que el esfuerzo. Mira.
No, con la situación de nosotros, la electricidad es tremenda.
Entre la electricidad, el tarifazo de Texas, los problemas de comunicación, cuando se va la corriente, se van las torres, como le dicen en Cuba, se van las torres y.
Aunque las torres están ahí.
Bueno, sí, sí, se va la
ellos dicen se va a las torres, ¿no?
Dice que se le va la batería, sí, a las torres. Yo no sé si trabajan con batería o no. Yo lo que sé es que es un desastre. Por ejemplo, hoy habíamos pactado para tener a Vladimir Turró con
nuevamente,
nosotros, periodista
nuevamente,
independiente. Nuevamente digo, porque ya pasó una vez. Y pues estás incomunicado. Cuando digo incomunicado es ni por línea directa, ni por WhatsApp, ni por nada. Se incomunican. Como se dice en Cuba, se van las torres y ahí todo se acabó. Bueno, pues muchísimas gracias dobles por el esfuerzo, por los que nos escuchan y nos ven a través de redes sociales y a través de Radio Martí en la onda corta y la onda media.
Dice Poppy en Camagüey, Esmeralda, que nos ve y que nos sigue. Muchísimas gracias. También tenemos reportes de sintonía. Hay una persona que dice, sería interesante que hicieran coincidir en el programa a Reinaldo y a su hija Luz.
¿What?
Vamos a hacerlo. Vamos
bien
a hacerlo. Gracias por la propuesta.
Yo honestamente, nosotros tenemos la potestad de poderlo hacer. Nosotros podemos mover nuestros invitados. No lo hemos hecho porque me parecía que, no sé, la incomodidad de estar una hija con un padre con una hija, los dos periodistas.
Vamos a hacerlo.
Pudiera ser incómodo. Pero si eso es una petición de un oyente o de un televidente, mira, vamos a consultarlo con Reinaldo. A Luz la tenemos ahora, que ya vamos a estar hablando con ella. Y si están de acuerdo, sería maravilloso hacerlo por lo menos una semana.
Sí, otro dice, soy jobabero de las tunas, es decir, es de Jobabo.
Jobabo.
Los escuchamos a diario, somos también entunados.
¡Qué bien! El pobre entunado, que tratando siempre de buscar el programa a distintas horas cuando mejor conexión tiene. Buen oyente o televidente del entunado.
Muy bien, pues sigan interactuando y muchísimas gracias otra vez, repetidas las gracias.
Bueno, ya había dicho que, primero, ¿qué tenemos?
Se dispara el valor de cambio del euro en Cuba y el dólar estadounidense mantiene su ritmo al alza según el toque.
Yo no sé hasta dónde va a llegar. Estaba leyendo un artículo, estaba leyendo un artículo de opinión.
A lo mejor es infinito.
Sí, como la esperanza. Sí. Mira, estaba leyendo un artículo de opinión que habla de el dólar, cómo apareció en el 2024, cómo empezó en enero del 2025. Y dice este hombre, este artículo, dice, si esto sigue, pues nada, a final de año no sería extraño tenerlo a 500 pesos. Pero imagínese usted.
14 medios reporte y nosotros compartimos con ustedes la nota. Fuera de La Habana, los cubanos viven una existencia sin energía eléctrica, agotados y sin dormir. Hay familias que están cocinando en los portales con carbón o leña.
Y amigo mío, gente que se levanta cuando ponen la luz a la 1, a las 2 de la mañana, es ahora encender la bombita ladrona para subir el agua al tanque, preparar, ahí lo van a ver ustedes en el artículo de 14 y medio, lo van a escuchar, para familias que a las 2 de la mañana empiezan a preparar el desayuno, porque saben que a la hora del desayuno ya no va a haber corriente.
Y eso se va a complicar a partir de la próxima semana porque comienzan las clases.
Dios mío.
Sí, señor. Bueno, el Washington Times revela que hay más de 7.000 cubanos en la invasión a Ucrania.
Y también hay estadísticas de los cubanos que han muerto.
Sí, señor.
Por lo menos estadísticas de Washington Times que han muerto en esta guerra de Putin contra Ucrania. Bueno, pues ya lo decía yo al principio del programa. Vladimir Turró, periodista independiente, está en La Habana, aunque no tiene comunicación, no hemos podido comunicar con él. Y sí tenemos a Luz Escobar vía Zoom desde Madrid, España. Y bueno, pues vamos a tertulia y le vamos a preguntar si quiere hacer un programa con su papá. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Hola, oye, un saludo para todos, me encanta la idea, la verdad. Yo creo que si mal no recuerdo, una vez, por alguna fecha, no recuerdo si fue el aniversario de 14 y medio, coincidimos nosotros en un programa, y así que me encantaría repetirlo, ¿no? Yo,
fue así. Vamos a hablar con Reinaldo, fue así.
En la mezcla de análisis con un sentido del humor que tiene mi papá.
No, eso sería genial, ¿no?
Escobar versus Escobar.
Sí. No, sería muy bueno. Así mira, bien, se lo vamos bien. A proponer a Reinaldo. A ese oyente en Jobabo, ¿es el de Jobabo?
No recuerdo.
Bueno, de usted lo. Bueno, a ese oyente o ese radio televidente. Si es posible, vamos a tratar de pactarlo para el próximo miércoles. Pero primero hay que hablar con Reinaldo.
Déjeme ver desde dónde viene la petición. Un momento.
Búsquelo ahí para mandarle el mensaje a ese radio televidente.
No, de todas formas, un saludo para ese radio escucha. También un saludo para todos los que siempre están pendientes del programa. A mí me encanta cuando tú abres leyendo algunos de estos comentarios porque da la medida del impacto, ¿no? Y además, a pesar de todas esas carencias que hay y de todo el límite que hay constantemente económico y tecnológico para acceder a la información, todavía hay personas que se esfuerzan, ¿no? Y que consultan este programa que lleva años emitiendo informaciones hacia Cuba.
Sí, sí, es verdad. Claro, se llama Carlos, pero no puedo buscar aquí, no sale desde dónde. Me imagino que es de Cuba.
Ok, pero sería
pues
bueno.
Carlos, pendiente.
Vamos a preguntarle a Reinaldo y sí, vamos a tratar de pactarlo para el próximo miércoles. Así que, bueno, vamos
mientras tanto, el precio del euro en el mercado informal de Cuba alcanzó esta semana la barrera de los 460 CUP. De acuerdo con la tasa de referencia del mercado informal publicada por El Toque. El nuevo hito se registra en un contexto de escasez de divisa y de producción nacional de bienes, alta demanda de dólares y otras monedas extranjeras. El dólar estadounidense mantiene su tendencia, el alza en las últimas horas del viernes se estabilizaba a 410 según esta tasa representativa del mercado informal. Rompió la barrera de los 400 el pasado 11 de agosto y desde entonces ha estado subiendo.
Para arriba.
Bueno, la tasa de representativa informal del toque muestra valores de referencia calculados a partir de la mediana de los números escritos en anuncios de compra y venta de divisas en grupos de redes sociales y sitios de clasificado. Según datos publicados por el toque, en su cuenta de X, las ofertas del euro oscilan entre 445 a 470 pesos y el dólar se vende entre 380 y 445. Uh-huh. Aunque el oficialismo cubano ha impulsado campañas para socavar la confianza en la tarea esta o en la tasa representativa, varios expertos y la destacada revista académica de Reino Unido Apply Economy ha validado la metodología desarrollada para calcularla.
Sí, señor. Mientras que el gobierno insiste en su dólar por 24 o si lo vas a comprar, el dólar por 120 y tanto, el mercado, ¿cómo es? La tasa cambiaria flotante de Marrero no acaba de aterrizar, sigue flotando. Lo cierto es que, y este, mira, yo incluí estos números porque son interesantísimos. O sea, el euro, usted puede que llegue a un lugar y está a 4.45, 4.50, pero puede que llegue a un lugar y está en 470. Por eso ellos hacen una media de 460, porque va desde 4.45 a 4.70. Y la caída del MLC...
No, eso sí, se ha ido a 190, ¿verdad?
190. La caída del MLC, horrible. O sea, y todavía la moneda que manejan los cubanos en sus tarjetas es el MLC y las tiendas están desabastecidas. Increíble. Luz Escobar, contigo comenzamos.
Sí, además yo agregaría eso que tú dijiste ahora al final, que muchos de los cubanos que tienen una tarjeta donde pueden tener dólares, la única manera que tienen de acceder a esos dólares físicos es a través de ese cambio informal, porque en los bancos no hay disponibilidad de divisa, ni de euros, ni de dólares. Y entonces, por eso muchas personas tienen que, lamentablemente, acceder a esta opción del MLC que está ahora mismo muy, muy devaluada. Yo te escuchaba hablar de confianza, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, los cubanos no se han dejado engañar en esta jugada. Y yo he notado que tiene mucha más confianza en este reporte que hace el Toque en las promesas que hace Marrero. ¿Por qué? Porque esto que hace el Toque es un estudio que parte de la realidad y las promesas de la Asamblea Nacional, de Marrero, de los ministros, están enmarcados en unos planes que nunca se llegan a concretar. Recordemos que el cubano lleva décadas comprando productos básicos con una moneda que no es en la que cobra. Recordemos el CUC, por ejemplo, ¿no? El cubano ganaba en pesos cubanos y tenía que ir a las cadecas a cambiarlo por el CUC para poder comprar el pollo, el aceite, el tomate, el jabón. Entonces, ahora eso ya no existe por el dichoso reordenamiento que ellos quisieron hacer de unificar las monedas y estamos en esta situación sin salida y obviamente los cubanos no van a tener una confianza en esas personas que han destruido la economía ante sus ojos y puesto al país en una situación que está ya al borde del colapso, ¿no? O si no decimos ya que en un colapso total. Entonces es obvio que el patrón por el cual se van a guiar las personas es un patrón que refleja su realidad y ese es el caso del Toque, ¿no? Yo he visto que no solamente la barrera esta, oye, 460, si yo recuerdo que hace unos meses se estaba hablando de la barrera de 400 como el récord, ¿no? Y bueno, ya ahora estamos en esta situación y bueno, el dólar en una cifra igual bastante elevada y también superando el récord que se había marcado, ¿no? Esto marca la realidad cubana en un punto de precariedad bastante difícil, ¿no? En el que las personas para acceder a lo más básico necesitan de esta moneda que no la tienen a mano, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, yo estaba hablando ayer con la mamá de Zulmira, la presa política, que por cierto todavía no se sabe a ciencia cierta qué condena va a cumplir y ella sufre una gran angustia porque necesita llevarle comida a su hija y eso necesita dinero para comprar los alimentos y el transporte. Y ella me decía, Luz, ya el dinero que yo tengo, que antes me rendía, no me significa nada, porque me lo gasto todo en las aguas o en el transporte. No puedo con las dos cosas, ¿no? Porque ya el dinero no me rinde igual. Y son las cuentas que las personas sacan, incluso ahora mismo con lo que estábamos hablando en un programa anterior de las pensiones, ¿no? Que supuestamente hubo un aumento en las pensiones, pero que eso no significa una mejoría en el día a día de ellos.
Cuando un cartón de huevo está en 3.500.
Y 4.000 también. Exacto. Mira, cuando el Toque, lo tengo aquí, cuando el Toque rompió, o sea, informa de se rompe la barrera del dólar, cuando llegó a 400, cuando el dólar rompe los 400, ya no, ahora anda por 410. El Toque escribió algo y escuchen las justificaciones de por qué esta moneda, la divisa como tal, sube tanto. La escasez de divisas en la economía y la devaluación del peso cubano. La dependencia de las MIPYMES del mercado informal de divisas para obtener dólares. La emigración de los últimos años y la fuga de capitales asociadas a esta. La introducción de tarjetas y tiendas en dólares en el país y la sostenida debacle de la economía cubana son algunos elementos que explican por qué constantemente el dólar y el euro suben.
Muy preciso.
Sí, señor. Vamos.
Bueno, pues en las provincias cubanas, cuando vuelve la luz tras unas 20 horas de apagón diario, comienza una actividad frenética, sin importar si es de día o plena noche. Sus residentes no saben muy bien cuándo será ese momento, pero sí que tendrán muy poco tiempo para hacer todo lo que el corte habitual de energía no les ha permitido. Está informando así Diario 14 y medio. Solo nos enteramos cuando viene. Y sabemos que son 2, 3 o 4 horas las que tenemos por delante. Cuenta Alicia, una vecina de Santi Espíritus, que no acaba de entender el cronograma de racionamiento eléctrico al que está sometida la provincia central. Lo único seguro es que hay que comer y poner la lavadora, o un poco de arroz en la olla eléctrica. Un panorama similar, refieren los residentes en Camagüey, en las 36 horas que pasó en la ciudad un habanero que fue a visitar a sus parientes, si hubo 6 horas de electricidad fue mucho, cuenta a 14 y medio. Y no es solo en Santi Espíritus, en Camagüey, porque también en Holguín dice que el instituto de la situación no es buena. Todo va normal en una ciudad como Holguín. En fin, lo que pueden cocinan con leña o carbón. De suerte que las calles en el país, que se jacta de estar apostando a las energías limpias, se llenan de un aire irrespirable.
No, horrible. Mira, no es solamente, yo creo que no es solamente la necesidad, es como el ambiente se va deteriorando por la falta de agua, porque es que cuando no hay electricidad, ahí viene una concatenación de crisis, una detrás de otra. Por lo tanto, ese es un buen punto, esa que aporta aquí 14 y medio, no es solamente la incomodidad y la falta de alimento y todo, sino es la cómo se degenera todo el ambiente social en sentido general.
Le comparto la opinión de un lector acá de 14 y medio que dice: la estrategia del régimen continúa dando fruto. Nada más miren cómo tienen a la gente distraída, enajenada, desquiciada por los apagones. Estamos hablando de los apagones. Al pendiente nada más de cuándo ponen 2 horas de luz para salir corriendo al ajetreo. Así sean a las 4 de la mañana, cualquier hora. Y en eso se les va la vida. Y es verdad.
Y en eso hemos logrado comunicar con Vladimir Turró en La Habana.
Bingo.
Bingo. Luz Escobar, con tu permiso, vamos primero con Turró. Yo creo que es fruto de estos problemas de apagones y de toda esta situación. Estamos hablando, Turró, en la segunda, precisamente la segunda nota que teníamos hoy, es cómo la situación fuera de La Habana se torna mucho peor que para los habaneros. Pero así todo, en La Habana es gravísimo.
Van así, ya hay lugares 15 y 20 horas también. Vladimir.
Adelante, Vladimir, bienvenido.
Sí, buenas tardes, como siempre, bueno, un placer estar acá. La realidad es que en las provincias fuera de La Habana, es decir, todas las provincias fuera de La Habana, es extremadamente complicado, ¿no? Yo precisamente hace algunos días estuve en la provincia de Matanzas, muy cercana a la capital, y allí se está viviendo una situación extremadamente terrible. Solamente tienen 1 hora de luz al día, tienen 23 horas sin electricidad. Allí las personas no pueden guardar los alimentos, allí las personas no duermen. Hay personas, es decir, llegué a muchísimos establecimientos, mi pyme, trabajadores por cuenta propia, que venden algunos productos, la mayoría que no son refrigerados, por supuesto, y me pude encontrar a los dependientes dormidos totalmente en una silla y tener que despertarlos porque las personas están cansadas. Es imposible prácticamente dormir y uno se levanta extenuado, irritado. Realmente es una situación bastante compleja. Y en la capital, bueno, en la capital, a pesar de que aún somos extremadamente privilegiados, por llamarlo de alguna manera, porque no creo que sea un privilegio tampoco tener un poquito de electricidad, la que realmente nos corresponde como seres humanos para poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, por llamarlo de alguna manera, somos privilegiados, a pesar de que ya en la actualidad los apagones, al menos acá en Arroyo Naranjo, están sobrepasando las 6, las 7 horas sin corriente. Incluso en el día podemos sufrir apagones en 2 ocasiones de 6 y 7 horas. Es decir, que ya estamos hablando de que un día podemos estar alrededor de 15 horas sin electricidad, ¿no? Y es una situación bastante compleja, principalmente por el tema de los niños. Claro. Yo tengo un niño pequeño y cuando, bueno, los apagones son en la noche, de 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, con los calores que están haciendo, es bien difícil, el niño llorando, los mosquitos picándolo, se entra, como decimos acá en buen cubano, una rabia tremenda, ganas de explotar, de gritar, de decir todo lo que quieras en contra del régimen de la isla, precisamente porque es un régimen ineficaz, ¿no? Y que sabemos todos los cubanos que es una situación que no va a mejorar, que es una situación, como bien se dice, están colapsadas ya todas las termoeléctricas. El tema del combustible, la compra de combustible también es ineficiente. Entonces, por tanto y demás, lo peor que estamos sufriendo es que no sabemos que no es una situación que no va a tener solución.
Claro.
Es una situación que se va a extender y no sabemos hasta dónde, hasta qué punto vamos a poder los cubanos resistir toda esta situación. Y bueno, espero que en algún momento, bueno, ya decidamos liberarnos y salir a la calle de alguna u otra manera y acabar con esta dictadura.
Vamos a ver qué pasa. Luz Escobar, contigo tu comentario.
Sí, él hablaba ahora mismo de eso, ¿no? De salir a la calle y acabar con la dictadura, pero es que para eso, hasta yo creo que el régimen tiene un plan, ¿no? Porque el agotamiento que ha generado en las personas ha provocado que las personas empiecen a agradecer dentro de poco, si logran, por ejemplo, en vez de 2 horas dar 6 horas, ya empezar a ver eso como algo bueno, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, con lo que se está viviendo ahora de las tiendas estas en dólares. Ahora mismo el cubano recuerda todo el drama que vivía en 2018 con las tiendas en MLC como un alivio, porque por lo menos funcionaban bien. Tú ibas y siempre estaban ahí los productos y tú cambiabas y tenías el dinero. No había este caos que hay ahora. Y eso es lo peligroso. Los cubanos se han acostumbrado ya a vivir sin electricidad, sobre todo, como estamos hablando a partir de esta nota, fuera de La Habana. Mi normalidad es sin electricidad. No esperan el momento en que venga la electricidad. Simplemente tienen un plan activado de emergencia para cuando venga la electricidad, a la hora que sea, ya sea a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde, poder hacer eso, lavar la ropa, cocinar un poco de comida, y eso no es vida. Y lo peligroso aquí es que ya yo creo que se superó ese punto en el que eso pueda significar una indignación tal que como movilizó, por ejemplo, en otros momentos a las personas a la calle. La gente se ha acostumbrado a vivir sin electricidad y eso es muy lamentable. Desgraciadamente también es un instinto de supervivencia, ¿no? La gente tampoco quiere morir en el intento de sobrevivir a un apagón.
Es un buen punto el de Luz, la verdad.
Sí,
muy
señor.
Bueno.
Bueno, Cuba es el segundo país después de Corea del Norte que ha aportado más efectivos a las Fuerzas Armadas rusas, afirma un reportaje del diario Washington Times, donde se asegura que aproximadamente 7.000 mercenarios cubanos luchan en la guerra de Ucrania. El periódico cita informes que sugieren que son cerca de 20.000 los cubanos que han firmado contratos para luchar por Rusia y que de los más de 7.000 desplegados en el terreno, la mayoría ha servido en zonas de apoyo, aunque un número creciente ha combatido en el frente. Las estimaciones ucranianas sugieren que entre 200 y 300 cubanos han muerto en el conflicto.
Eso, mire, uno lo lee en estas informaciones y uno le parece mentira que haya mercenarios cubanos peleando con el ejército ruso.
Dice la información, el gobierno cubano insiste en no estar implicado. Sin embargo, los hechos demuestran que la red sigue operando y que los cubanos siguen llegando al frente ruso, declaró un diplomático.
Sí, sí.
En este caso, Ruslan Spirin, representante especial de Ucrania para América Latina.
Vladimir Turro, tu comentario.
Sí, mira, sobre ese tema yo creo que, y es totalmente irónico, ¿no? Pero lo que mueve a los cubanos a alistarse en esta guerra como mercenarios en favor de Rusia es precisamente salir del país y los pocos dólares que les están pagando, ¿no? Creo que les pagan alrededor de $2,000, si no me equivoco, pero lo que más los motiva, y digo irónico porque lo que más los motiva es salir de la isla. Van a enfrentarse a Ucrania en aras de ir a perder su vida en la mayoría de las ocasiones, como ha sucedido que muchísimos han muerto ya, y no prefieren enfrentar al régimen de la isla para liberarse. Sin embargo, se van a una guerra que no tiene nada que ver con ellos, con el único objetivo de salir de Cuba y ganar unos pocos dólares para, bueno, luego enviarle algo a las familias en Cuba. Pero es extremadamente duro, ¿no?, escuchar que cubanos que precisamente están viviendo bajo una dictadura vayan a luchar a favor de un país que es otra dictadura, ¿no? Rusia, precisamente lo que está tratando de llevar a cabo con Ucrania y no es falta de información, diría yo, porque en Cuba todo el mundo conoce bien la historia de Rusia con de la historia de la guerra de Rusia contra Ucrania, y por eso es que me duele, ¿no?, en el alma que los cubanos con tal de salir de la isla y no y no precisamente pelear contra esta dictadura, hacen cualquier cosa. Y esto duele de alguna manera, porque no creo que sea el camino, ¿no? El camino es quedarse en la isla, creo yo, o al menos si te vas a ir de Cuba, lo cual no critico, ¿no? Pero al menos si te vas a ir no es precisamente a luchar como un mercenario contra otro país que está tratando de quitarse el yugo de encima, ¿no?
Dice,
y es precisamente por esto que me duele.
Claro. Dice el Washington Times, el principal atractivo para los cubanos es participar en esa guerra, la promesa de un salario alrededor de $2,000 al mes.
Es lo que acaba de decir tu Rosa, que salen
$2,000 al mes.
Van a arriesgar su vida por una causa, digamos, mercenarista. O sea, de que como mercenario. A mí, o sea, es terrible, ¿no? Pero bueno.
Y que el gobierno lo siga negando. Ven acá, esa gente sale del país sin un pasaporte.
Ay, por
qué lugar salen.
Ay, ¿dónde están?
¿Quién los recluta?
Que si era un contrabando de personas y se va.
Nunca más tocaron ese tema. Vamos con Luz.
Y la investigación que arrojó Luz Escobar.
Sí, esa es la gran diferencia. No es la primera vez que soldados cubanos o cubanos están alistados al servicio de Rusia para defender la causa de Rusia. Eso lo pasó en África, en una época en la que el gobierno ostentaba eso con orgullo y lo camuflaban con que estaban apoyando a la independencia de países como el Congo, por ejemplo, Angola. Bueno, fueron guerras en las que Cuba se involucró abiertamente y con orgullo. Esto que está pasando aquí es diferente. Estamos viendo un apoyo que está por debajo del tapete. El régimen no ha escrito una sola palabra en cuanto a, por ejemplo, cifras de soldados allí, el apoyo. Ellos han dado un apoyo total a la guerra, han dado un apoyo a Putin, pero no como hicieron abiertamente con la guerra de Angola, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia que esos cubanos que están ahí en ese territorio están totalmente desprotegidos. No hay una misión como hubo, que, bueno, igual tampoco estaban muy protegidos, pero por lo menos había comunicación con la familia. No, una vez que esos cubanos llegan allí, están como secuestrados. Muchos de ellos pasan meses incomunicados, sin teléfono, sin poder hablar con su familia. Otros son extorsionados, robados, porque también en todo este proceso hay mucha irregularidad y caen a veces en manos de estafadores, no solamente de este proceso que ya sabemos que es articulado en complicidad con el régimen. Entonces yo creo que esos puntos de diferencia hablan también del momento que está viviendo el país, ¿no? Es un momento en el que el régimen no tiene absolutamente el control de nada, el país anda como un barco a la deriva y este tipo de fenómenos ilustran un poco cómo está el gobierno, ¿no? El régimen al final no tiene cómo sostener ni siquiera a nivel de discurso esta contienda, ¿no? Entonces, ¿qué hace este tipo de triquiñuelas en los que al final sí dan un apoyo real con soldados, pero no está estipulado de manera oficial?
Claro. Muy bien, seguimos pendientes y quiero terminar con esto, la tertulia, de saber la situación, quién es realmente ese conductor de nacionalidad extranjera residente en Cuba que atropelló el pasado jueves a este grupo de personas. Hasta ahora están reportando que la mujer fallecida,
exacto,
tres pacientes siguen hospitalizados, pero no han dado más información.
Y pendiente todavía de que la nota informativa del Ministerio del Interior. Estamos esperando.
Muy bien. ¿Vamos? Luz Escobar, gracias. También a Vladimir Iturro. Hasta aquí llegó Tertulia.